música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub. Corresponsables. Fundación INCIDE. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de Noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires Juan Domingo Palermo. Hoy estamos aquí con Álvaro Garay, fundador de Chipa Contenidos. ¿Cómo te va, Álvaro?
¿Cómo estás, Juan? Gracias por la invitación, gracias a tu audiencia. Encantadísimo, contento, feliz.
Nosotros estamos felices, ¿sabes por qué? Porque podemos conversar con un profesional graduado en comunicación audiovisual. Además, tenés tu experiencia como periodista, como productor, como locutor. Ya pueden escuchar esa voz que tiene, que nos está ayudando a potenciar la calidad de nuestros contenidos. Relator también, porque sí, sos el que un relator que ta.
Exactamente.
Como decía Víctor Hugo Morales o Hugo Muñoz, dos grandes locutores del fútbol argentino. También ahora podcaster, y que nos venís a explicar, además de haber estado en radio, en televisión, nos venís a demitificar, a contarle a nuestra audiencia qué es esto del podcast, ¿no? Que es este cambio de paradigma que hay en el mundo de la comunicación, en esto del buyer cliente o de lo que es bajo demanda, on demand, que se dice, que trata de interactuar en la experiencia del cliente para generar afinidad y para que también puedan escuchar el contenido, como ahora estamos en vivo, ¿no? Pero se puede estar en vivo permanentemente.
Exactamente, y se puede estar vivo constantemente haciendo cosas. El podcast es una nueva herramienta que sale de los nuevos medios de comunicación, se lo puede considerar como nuevo, aunque hace años también ya esto viene sucediendo. Hablamos de podcast, hablamos de, puede ser sonoro, puede ser audiovisual, puede ser largo, corto, puede ser para profesionales, puede ser para entretenimiento, conversacional, tiene un montón de facetas.
Música, esas famosas listas.
Exactamente.
Playlists.
Está destinado para muchos géneros, no importa la edad. Y lo importante del podcast principalmente es que está marcando tendencia. Las grandes empresas, líderes, muchas, están entendiendo que el podcast es el nuevo camino para empezar a comunicar. Y no queda más que adaptarse, entender y volcarse de lleno a hacer podcast. Si sos profesional, si te gusta la comunicación y si entendés que para dónde van, para dónde sopla el viento hay que ir. Así que
por ejemplo, para explicarle bien a la comunidad educativa en una universidad sobre las materias, los programas de estudios o las mismas compañías, ¿no? Tratando de explicarle en forma permanente, en contarle con historias, coloquial, las bondades de sus productos. O respondiendo a reclamos, ¿no? También.
Exactamente. Está destinado para todos esos perfiles. Lo pueden realizar mucha gente, muchas entidades. La educación principalmente lo ha explotado. Hay un antes y un después, desde la pandemia hasta la fecha, porque ha marcado una diferencia de consumo. Latinoamérica ha emprendido, al menos ha marcado, que empezó a consumir más sobre el autoconocimiento, la autoeducación, el aprendizaje en sí como educación y título general, y también otras de las tendencias que se consumen más, al menos en el podcast, es entretenimiento, conversacional, que va por ahí, por las ramas, pero sí, en Latinoamérica, en lo que es LATAM, ha crecido un montón lo que es la educación, profesionales también hablándole a diferentes perfiles, hablamos de profesionales, docentes, profesionales están ligados a la medicina, al derecho, a la empresa misma.
Ese profesional que tiene una agenda devastadora de trabajo, de cumplir con atender su familia, fundamentalmente la mujer que tiene doble presencialidad.
Exactamente.
Y quiere escuchar un contenido porque se quiere actualizar en el momento que está tranquila, en el momento que ya está despejada de todos los temas, o en el auto, o en un recreo, o en el horario de la comida, se quiere poner un podcast y escucharlo tranquilamente. O sea, que por eso es bajo la demanda del usuario, ¿no?
Exactamente. En pocas palabras lo podemos traducir a lo podés escuchar cuando vos quieras.
Escucharon, ¿eh? Lo pueden escuchar cuando vos quieras. Pero no nos vamos a terminar aquí, porque ahora nos vamos a ir a Nueva York a escuchar al doctor Cliver, que nos preparó un informe sobre las perspectivas de América Latina, más la buena noticia, más la reflexión espiritual. Tenemos el compacto de noticias que realiza desde la temporada 1, que ya vamos por la 14 consecutiva, Jorge Alberto Potente. Y luego vamos a dialogar con Álvaro Garay, fundador de Chipa Contenido. Ya ingresen en las redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, Chipa Contenido, o lo buscan en LinkedIn como Álvaro Garay, para poder conversar con él en forma más privada, porque lo que vamos a dialogar con él es sobre la estrategia indicada que tiene que tener una organización, un profesional o quien quiera tener su propio podcast. Y este estudio, esta productora, Chipa Contenidos, los acompaña en esa aventura, ¿no?
Exactamente. Y no lo tratamos como cliente, tratamos como socios. Ah, mirá. Porque ese producto que el interesado pueda llegar a consultar también nos preocupa. Nos interesa que salga bien, que el material esté bien en condiciones profesionalmente, que se escuche bien, que tenga un guión, que tenga una producción, una postproducción. Hay un montón de aristas que hace la diferencia entre la productora Chipa Contenido y otras a la hora de trabajar.
Qué bueno esto que nos marcás. ¿Qué le parecen si nos vamos a Nueva York? ¿Estás de acuerdo?
Por supuesto.
Vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
empezando este programa junto al Gurú Mundial de la Responsabilidad Social Empresaria, el doctor Bernardo Klicksberg. Estimado doctor, ¿qué tiene para el día de hoy?
Saludar en primer lugar a mi querido amigo Juan Domingo Palermo y saludarte a ti que estás llevando la bandera de este magnífico programa, el Observatorio, con tanta calidad, acompañando a el queridísimo Juan Domingo. El CEPAL publica un informe anualmente sobre la economía latinoamericana, que tiene mucha importancia. La CEPAL es probablemente la fuente más respetada en materia de economía latinoamericana, digamos. Trata de ser objetiva, es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, es decir, CEPAL. Y tiene un muy buen equipo técnico. Entonces era muy esperado el informe de 2023, cómo la CEPAL ve la economía latinoamericana. Las noticias de las que es portador, en base a un relevamiento permanente de la realidad de América Latina, son noticias que hacen reflexionar. Porque, bueno, no se puede estar en un mundo tan difícil sin sufrir las consecuencias. Y hay además algunas patologías muy gruesas que tiene América Latina que hacen que las consecuencias sean peores. El Banco Mundial edita también anualmente un informe sobre la economía mundial. Este año dice que la economía mundial bajó, en que los pronósticos se cayeron y que con dificultades serias. Entre ellas está la inflación. No es la inflación de la Argentina, pero es una inflación muy fuerte para la economía mundial, cifras del 10% anual en una cantidad de países importantes, y está toda la peso tremendo que está teniendo la economía mundial, peso puramente negativo, la guerra que Rusia desató sobre Ucrania. Esa guerra está produciendo desastres en la economía mundial. Influye en los precios, porque encareció una materia prima fundamental, que es el combustible, e influye otra más, que son las materias primas. Ucrania es un gran proveedor de alimentos, entonces ese mercado fundamental para la mayoría del género humano se encareció totalmente. Y además, bueno, todos los días los bombarderos rusos están destruyendo pedazos de un país de 45 millones de habitantes, los bombarderos y están las amenazas atómicas y todo esto. Y hoy el Papa nuevamente llamó a la paz, se ofreció para mediar y dijo, bueno, hay una pérdida de vidas tremenda, ¿no? Hoy se estimaba la pérdida de vidas en 100.000 soldados rusos, pobres muchachos jóvenes que no tienen nada que ver con nada y que los han metido ahí a la fuerza, es obligatorio. 100.000 han perecido por esta guerra y 20.000 ucranianos. América Latina está acusando el impacto de todo esto más sus propios problemas. El informe de la CEPAL dice de que América Latina va a crecer este año solamente 1,2%. Eso es una cifra casi miserable, para llamar de algún modo, de muy bajo crecimiento. Y para América del Sur es peor todavía, 0,6% Brasil y crecimiento negativo de 2% en Argentina. En Argentina hay que tener en cuenta que el crecimiento negativo está muy determinado por las sequías, por las grandes sequías que ha sufrido el país, que a su vez es cambio climático puro. O sea, todo lo que hemos estado diciendo en este programa sobre el cambio climático es aplicable a la Argentina y desgraciadamente a toda América Latina, que lo está sufriendo fuertemente. Pero con estas cifras de crecimiento tan bajas, hay muy poco margen para enfrentar los grandes problemas de América Latina. El problema de la falta de salud, de educación, de pobreza, de jóvenes, 25% de los jóvenes no tienen trabajo ni están en el sistema, incluidos en el sistema escolar. La CEPAL calcula que en este momento la pobreza es el 33% de la población. Estamos hablando de la pobreza fuerte, 33%, uno de cada tres, en un continente que es infinitamente rico en todas las materias primas estratégicas y en las que vienen, que es el mayor productor potencial de litio, es el que va a alimentar a todos los autos eléctricos, etc. Entonces, América Latina tiene que dilemas muy importantes. Es decir, cómo enfrentar la situación sin que la pobreza siga creciendo más, sin que la inflación siga creciendo más. Y factor agravante, que América Latina tiene una patología, que es que es el área más desigual del planeta. La CEPAL dice nuevamente en este informe que es el área más desigual del planeta. La desigualdad es la mayor, y entonces cuando hay mucha desigualdad hay mucha pobreza. Combatir la desigualdad es lo primero para bajar pobreza y para productivizar los países. América Latina, dice la CEPAL y la dijeron totalmente, tiene que productivizarse, lo que significa incluir a los jóvenes particularmente en la educación, protegerlos con salud y con protección social adecuada y darles oportunidades, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, formas de economía social, formas de producción en las que los jóvenes puedan entrar y entonces remontar la economía. Pero los muy ricos de América Latina no están dispuestos a que se reduzca la desigualdad. Entonces no están dispuestos a pagar impuestos decentemente. América Latina se paga mucho menos impuestos que en Estados Unidos, que en los países europeos, y los ricos pagan poquísimos impuestos comparativamente, y no están dispuestos a renunciar al soborno, a las prácticas corruptas, a todo esto que concentra la economía. Hay un sector de América Latina, el Brasil que dejó Bolsonaro, lo vuelven a llamar Belindia, porque hay un pequeño sector que vive como en Bélgica y un gran sector que vive como los pobres de la India. Ahora Lula está tratando de luchar contra eso. Dentro de esto yo llamo los dilemas de América Latina, a que América Latina va a tener con una economía mundial tan difícil que tomar firmemente el camino de mejorar la igualdad. Mejorar la igualdad no es destruir la torta, todo lo contrario, y el camino de un sistema fiscal progresivo y de eliminar todas las formas de corrupción y de sobre todo darle oportunidades de trabajo a los jóvenes. En lugar de eso, y termino con esta, en lugar de eso hay un sector de la sociedad muy amenazante, dirigido por un demagogo, que propone la dolarización. Milei propone la dolarización. Es una locura desde el punto de vista de las teorías económicas. Ha dado pésimos resultados. En lugar de dolarización, que es una propuesta demagógica nada menos, dolarización es muy embromado, agrego, porque no se puede salir después de la dolarización. Es un error casi irreversible. Empresas socialmente responsables, productividad. Gran parte de las empresas han rechazado la propuesta de dolarización. Entienden que no es por ese lado. Y gerencia pública de buena calidad. El país tiene que mejorar infinito en eso. Pero hay esperanza, porque América Latina y Argentina en particular tienen su subsuelo riquezas inmensas. Sí.
Bueno, ¿y qué tenemos para las buenas noticias?
Bueno, justamente contrastando con esto, el país que tiene más litio de América Latina, el litio vale cada día más, se va a cotizar cada vez más caro, porque la industria de autos eléctricos está creciendo muy rápidamente y es la gran compradora de baterías que se hacen con litio. El país con más litio es Chile, segundo es Argentina y tercero es Bolivia, con más litio del mundo estamos hablando. El presidente de Chile, un joven de 35 años, tomó una decisión muy sabia, Boric, que es crear la empresa nacional de litio. Es el primer país que va a tener una empresa nacional de litio, para impedir que se apropien del litio unos pocos, que sea objeto de corrupción, que vaya a parar nuevamente al grupo de los que tienen todo, tienen gran parte de todo, y para que el litio sea administrado realmente por el país, por el Estado. Entonces creó la Empresa Nacional de Litio, va a hacer asociaciones con empresas privadas para tener tecnología, para poder movilizarlo cuanto antes, pero va a ser de propiedad de los chilenos y al servicio del pueblo chileno, digamos. Ese es un ejemplo, un buen ejemplo. Aparece una de las materias primas más codiciadas del mundo y Boric trae el buen ejemplo de que después de estudios, etcétera, se está creando ya mismo ahora en Chile la empresa nacional del litio.
Muchas gracias, Bernardo, por estas buenas noticias. ¿Y qué reflexión espiritual tiene para nosotros hoy?
Después de lo que comenté sobre América Latina, me remonto a los fundadores de América Latina para mi reflexión espiritual. Uno de los padres fundadores, uno fue José de San Martín, otro de los padres es de Bernardino Rivadavia, Mariano Moreno, la primera junta. Pero otro de los padres fundadores fue Simón Bolívar. Y Simón Bolívar solía, además de ser un heroico combatiente por la independencia de América Latina, solía tener reflexiones profundas y escribía, ¿no? Y Simón Bolívar dijo lo siguiente, dijo dos cosas que se aplican mucho a la América Latina actual. Dijo Simón Bolívar: moral y luces son nuestras primeras necesidades. ¿Qué visión, no? Moral, ética, cero corrupción, no soborno, no prebendas, etc. Y luces, educación. Esto dicho en 1810, ¿no? Moral y luces son nuestras primeras prioridades. América Latina necesita más que nunca moral y luces. Y querido amigo, dijo Simón Bolívar una segunda que no resisto compartir porque es muy profunda, dijo: el talento sin virtud es un azote. Fíjate cómo se anticipó. El talento quiere decir alguien que tiene una gran educación, que es un gran tecnólogo, que maneja inteligencia artificial, lo que quieras. El talento sin virtud, o sea, si el talento no está comandado por la ética, por la moral, es un azote, dijo Simón Bolívar. Va a ser para mal de la sociedad. Estos demagogos que andan diciendo que tienen mucho talento y no tiene cero de virtud, proponiendo de demagogias como la dolarización, son un azote para la sociedad. Esto es totalmente aplicable. Necesitamos mucho talento, pero talento dirigido por la virtud, por la moral. Y necesitamos mucha moral y mucha educación.
Muchas gracias, Bernardo. Y continuaremos la programación que tenemos para hoy con Juan Domingo. Hasta luego.
presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Un equipo de Argentina ganó por primera vez una competencia internacional de robótica. Isabela Mastrangelo, Sofía Pérez Bogues y Florencia Grillo, tres adolescentes de 17 años, representaron a la Argentina en una competencia de robótica en Israel y se convirtieron en campeonas. El sueño comenzó a gestarse en el Club de Robótica de la Escuela Secundaria ORT, institución de la que son alumnas. Este espacio para estudiantes de cuarto y quinto año las motiva a presentarse en distintos certámenes. El trío el año pasado participó en la Liga Nacional de Robótica llevada a cabo en Paraná y Bahía Blanca. Se les presentó la oportunidad de competir este año en Robotraffic, la competencia internacional de robótica con tres categorías, una para robots autónomos, otra para robots que deben respetar normas de tránsito y la tercera de reglas más avanzadas como mostrar luces de giro. Este logro resalta además que fue el primer equipo 100% femenino que viajó a Israel para esta competencia. Debemos recordar que según las Naciones Unidas, para el año 2050, el 75% de los trabajos estará relacionado a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Sin embargo, hoy, por citar un ejemplo, las mujeres solo ocupan el 22% de los puestos en inteligencia artificial. Hay trabajo, pero no hay trabajadores calificados para ellos. Según un informe privado, el 78% de los empleadores afrontan la imposibilidad de cubrir determinados puestos, en lo que es un nuevo récord en 17 años, según dijo Luis Guastini, director de Manpower Group Argentina, al medio BAE Negocios. La escasez de talento se aprecia en industrias como tecnología de la información 85%, finanzas 82%, sanidad y ciencias de la vida 81%, servicios de comunicación 77%, entre otros. La consulta se realizó a 39.000 empresarios de 41 países. Argentina ocupa el tercer lugar del ranking a nivel regional, detrás de Puerto Rico con el 83% y Brasil con el 80%, detrás de Argentina, Guatemala, Costa Rica, Perú y México. En cuanto a nivel mundial, Taiwán con el 90%, Alemania con el 86%, Hong Kong con el 85%, fueron los países que reportaron las mayores dificultades. Según la economista Gabriela Cugliari, es preciso sumar a cualquier mensura sobre el mercado de trabajo la conflictividad por los salarios. En nuestro país, como en gran parte del mundo, se incrementa la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos a la par del aumento de las ganancias de las empresas. Por último, desde la visión sindical, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica Villa María, provincia de Córdoba, Leonardo Lualdi, apuntó que la escasez de talento se debe mejorar requiriendo a las empresas que inviertan en capacitación, lo cual también abarca a otros actores sociales como los gremios y los estados municipales en todo el país. Argentina desarrolla el primer reactor nuclear diseñado y construido en el país. Esta tecnología perfila a la Argentina como uno de los países líderes en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia a nivel mundial. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que la articulación con pymes proveedoras de la industria nuclear es fundamental para impulsar el crecimiento y la competitividad de todo el sector, y destacó que el gobierno tiene la decisión política de promover el desarrollo tecnológico y que la industria argentina compita en el mercado global. Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Cerquis, indicó que el desarrollo tecnológico argentino es importante para generar una matriz de producción de mayor componente tecnológico con manufacturas de mayor valor agregado. El CAREM, cuya primera versión será capaz de generar 32 megavatios de electricidad, pertenece al segmento de reactores modulares de baja potencia, SMR por sus siglas en inglés, que jugarán un rol fundamental como energía de base en el proceso de transición energética hacia tecnologías de generación libres de dióxido de carbono. En este contexto, la Argentina cuenta con uno de los pocos SMR del mundo en estar efectivamente en construcción y con un importante grado de avance físico, lo cual posiciona al país como una indudable referente mundial en este tipo de reactores y en esta clase de tecnología.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Muchísimas gracias, Jorge Potente, siempre esa calidad en esas noticias, indagando los mercados del trabajo, fundamentalmente en esta oportunidad de Argentina específicamente. Así que agradecemos siempre ese profesionalismo que tiene a la hora de confeccionar este compacto, que lo viene confeccionando, le digo a nuestra audiencia, hace 13 años consecutivos. Así que miren qué trabajo que hay de este investigador social detrás de escena. Y también quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos camino a South Summit, ese evento que se hace en Madrid, España, en la nave, del 5 al 7 de junio. Pueden ingresar ya para comprar su ticket a www.southsummit.co y conocer todos los detalles, speakers, el concurso de emprendedores tecnológicos, las instituciones, los visitos, el ecosistema emprendedor ahí. Y nosotros estaremos acompañando, como siempre, a este evento, porque creemos en él, creemos en la innovación, creemos en el emprendimiento, creemos que el hombre debe subirse a este nuevo tiempo y cabalgar estos cambios de paradigma que vivimos. Creemos que la tecnología puede estar al servicio del hombre y debe estar al servicio del hombre, por eso trabajamos mucho en el empoderamiento de las personas a través de hacer esto de divulgación científica que solemos hacer permanentemente. Y hoy tenemos un programa exquisito porque vamos a hablar con alguien que se formó en comunicación, pero viene trabajando en comunicación. Vio el cambio que hay de proceso de esta comunicación bidireccional a esta comunicación multidireccional, y viene a traer esta novedad que no es tan novedad, pero sí en Latinoamérica va más lento que en otras sociedades más consolidadas, como es el podcast. Por eso estamos aquí con el fundador de Chipa Producciones, Álvaro Garay. Álvaro, de entrada desmitificaste lo que es el podcast, esta producción de contenido audiovisual bajo demanda. Y quiero que nos cuentes historias de esas personas que tuvieron la posibilidad, pero antes que nos cuentes cómo viviste todo este cambio, cómo lo pudiste observar, cómo lo pudiste vivir, cómo lo pudiste transitar.
Desde hace un tiempo podemos decir que la comunicación fue cambiando constantemente, desde la fuerte presencia de las redes sociales, desde los nuevos medios de comunicación para comunicarse, porque muchas veces las redes sociales no terminan ahí, el podcast es uno de ellos, es una rama. Alguien que está en los medios de comunicación tiene que entender que debes adaptarte, porque si no, terminás haciendo agua, hablando mal y pronto. Y nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la posibilidad de estar en el día a día con la comunicación, entendiendo o tratando de entender, porque va todo tan rápido que muchas veces cuando uno dice, wow, ok, ya le agarré la mano a Instagram, ok, pero no, pará, ahora la gente está en TikTok. Y es ok, bueno, paren el mundo que me quiero bajar, decía Mafalda. Bueno, pues sucede un poco así también. Entonces, es tratar de entender por dónde va la comunicación. Y hay un antes y un después en la pandemia, que denota no solamente, y lo escuchaba y te escuchaba decir a vos, que la pandemia rompió casi todo y ha marcado también un antes y un después a la hora de trabajar, ¿no? Uno puede cumplir un horario laboral estando en la casa cumpliendo 8 horas. Y también puede estar en la oficina cumpliendo el mismo horario laboral, ahorrándose el trabajo y demás, el viaje y demás. Bueno, en la comunicación pasa lo mismo. Hoy ya la gente no está sujeta a asistir a un horario que le indiques.
A un evento específico en un horario,
exactamente,
en un canal de comunicación determinado, ya sea televisión, ya sea radio,
entretenimiento. Quedan muy pocas cosas. El deporte es una de ellas, creo que no se va a modificar, pero sí va a terminar, el medio de comunicación va a terminar adaptándose y tratando de comunicar de otra manera, desde otro lado, y siempre el desafío es entregar algo más. Ya no me sirve lo que estás mostrando, mostrarme algo más.
Sí, ¿cuál es el valor diferencial?
Claro.
De A, que se diferencia de B.
Exactamente. Entonces, de repente aparece un simple ejemplo. La televisión que te pide que escanees un código QR para que vos también participes de un chat interno que tienen ellos. Entonces, ya no solamente te obliga a que estés atento a lo que está sucediendo en la televisión, sino que también participa, te hace partícipe de ello. Entonces, ahí empieza a marcar un valor diferencial por tu atención, por tu disposición para lo que están generando. Pero bueno, para no
andar. No, y ahora detrás de back office hay tecnologías disruptivas que analizan todo eso, como, bueno, ahora se está hablando en este tiempo mucho de las inteligencias artificiales, del cadena de bloque, del blockchain, de las distintas tecnologías que están detrás, que empiezan a analizar nuestras conductas.
Exactamente. Y el podcast también es producto de eso. Mirá. El podcast es, en un punto, empieza a ser como un nicho, como algo de, ¿por qué voy a hacer un podcast si tengo un programa de radio? Y de repente la radio se dio cuenta que necesita hacer un podcast.
Claro.
Y no lo digo yo, no es este joven que se viene hoy, gracias a tu programa de radio acá en Radio Cultura, a venir a decir esto, sino que lo entendió el New York Times, lo entendió medios nacionales, Clarín, lo entendió
Diario El País,
lo entendieron
las cadenas periodísticas, los grandes medios de comunicación.
Entonces se puede entender como una lectura de el podcast puede ser tanto independiente como también puede ser de nicho. O sea, puede ser también producto de esta radio. Nosotros podemos salir de acá y ir a grabar un podcast, como también podemos hacer este programa. Pero siempre lo importante es entender cuál es el nicho de tu comunicación.
La estrategia comunicacional, de acuerdo a lo que hace tu productora, ¿no? Que ayuda a ese medio de comunicación, o a ese profesional, a esa institución, a esa empresa, a profesionalizarse con su contenido, es tener bien claro la estrategia. ¿Y ustedes lo ayudan a armar esa estrategia o solamente están en el contenido audiovisual?
Nosotros lo que primero entendemos como la empresa que somos, que Chipá Contenido, en el productor de podcast, es que el cliente es un socio. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos interesa simplemente cumplir con el rol de, ok, ya cumplí con lo que tenía que hacer y chao. No, nos interesa saber hacia dónde va, con qué objetivos, cuál es la audiencia. Muchas veces, y acá es una de las preguntas cruciales para quien quiera hacer podcast, ¿por qué yo puedo hacer un podcast? Es una de las preguntas, y la respuesta es clara, claro que sí, puedes hacer un podcast. La diferencia está en que tenés que tratar de entender la audiencia, hacia dónde vas, cuáles son tus herramientas y cuál es el mensaje que querés dejar. Entonces nosotros, tras reuniones y reuniones, tratamos de encontrar estos tipos de nichos, de tratar de entender ese profesional hacia dónde quiere ir, a quién le quiere hablar. Entonces tratar también de modificar la manera de dar el mensaje, ¿no? Muchas veces es un mensaje direccional, en primera persona, en tercera persona. No es simplemente sentarte a un micrófono y repetir cual panfleto en la calle lo que quieras vender, a dónde quieras llegar o lo que estás ofreciendo. Muchas veces tiene eso.
Contanos cómo es la metodología, cómo es este plan de negocio que ustedes le ofrecen a los clientes que van a hacer su podcast con Chipá Producciones, Chipá Contenidos. contanos cómo de manera de lo que has vivido, lo que te ha sucedido, que vino la empresa tal, te dijo, bueno, se sentó con ustedes, como vos nos dijiste bien, al inicio y ahora lo volviste a reiterar, se hacen socios del proyecto, y cómo empieza la implementación después de ese primer encuentro. ¿Cómo empieza el encuentro? ¿Cómo empiezan a esbozar la estrategia que van a llevar adelante? Y después contanos cómo se desarrolla esa estrategia.
Los medios de comunicación que son habituales están en Instagram, nos pueden encontrar ahí como Chipá Contenidos, sino también en LinkedIn, ahí está Chipá Contenidos, es muy fácil de contactarnos y los procesos son muy sencillos. Primero escuchamos qué es lo que tiene que contarnos el socio, qué es lo que quiere hacer. Son 2, 3, 4 preguntitas que se responden de manera inmediata y luego con apoyo profesional. Recordemos que Chipá Contenidos está hecho y está armado con profesionales de guiones, de productores. Yo soy periodista, hay equipo de licenciados también en la comunicación, entonces tenemos herramientas como para poder guiar a un futuro socio que quiera venir a hacer su podcast. Entonces no solamente hablamos del contenido, sino también hablamos del tiempo, porque es muy importante, como recalcábamos hoy en la apertura, es importante saber cuánto tiempo vas a dedicarle a eso, porque el otro oyente del otro lado, si bien puede elegir a qué hora te quiere escuchar, también puede elegir cuánto tiempo te quiere escuchar. Y sabrás vos que hay un tiempo siempre fidedigno para la atención del ser humano que rápidamente, y más hoy con un celular en la mano, se pierde.
¿Hoy cómo está medido eso? Por ejemplo, ¿ustedes lo tienen medido?
Nosotros lo tenemos medido dependiendo la cantidad de contenido. Podemos hablar de capítulos, podemos hablar de tiempo y también podemos hablar de volumen, que no es lo mismo que sentarte y hacer una charla conversacional / entrevista.
Describime estas 3 dimensiones que planteaste.
El volumen tiene una relación directa con el alcance muchas veces que quieras llegar. Por ejemplo, soy un profesional en la educación, no has tocado, y quieren empezar a abordar otros escenarios. Entonces, ¿por qué hablarle a la gente que sí está en tu escenario si tu objetivo es empezar a abordar otros? Uh-huh. También en cuestión de tiempos, está marcado y es una tendencia que la podemos leer mucho en LATAM y también en Europa, que el consumo promedio es de entre 8, 10 minutos, 12. Estamos hablando de una voz de alguien con una oralidad, con un discurso direccional, ¿no? Sacamos de lado a lo que son entretenimiento, conversacional, como es en este caso, que nosotros podemos estar 40 minutos entreteniendo a alguien con una charla gustosa como la estamos teniendo. Y entonces se mide en ese tiempo y también en la cantidad de veces que querés que esa persona vuelva o hacia dónde lo querés direccionar. Muchas veces uno cuenta con una página web que no es suficiente, cuenta con un newsletter que no es suficiente. Entonces ahí empieza a hacer pata de la mesa el podcast para que el profesional en su materia empiece a complementarse a las nuevas tecnologías. Y es por eso que es fundamental entender que el podcast es una herramienta, no solamente es entrevista, no solamente es una voz, una oratoria, sino que también es para poder lucirte vos. Y qué mejor que en el barrio decíamos que el boca a boca era el mejor. Entonces, cuando necesitas un plomero, decía llamarlo a Juan Domingo, que es muy buen plomero. Cuando necesitabas que alguien, no sé, necesitabas algún servicio, decía llamarlo a fulano. Entonces esa era garantía de que ese hombre que iba a llegar a tu casa era un buen servicio. Entonces esto trasladado a un podcast es Juan Domingo ofreciéndose en un podcast y conociéndolo, porque muchas veces te das cuenta cuando estás hablando con la persona, cuando lo escuchás, la sensibilidad que tiene para explicarte. Tenemos casos de psicólogos que se pronuncian bien, muy bien, que tienen muy buen tono, muy buena postura, son muy claros al hablar, y muchas veces pongo el caso de un psicólogo en particular, no voy a dar nombre, ha conseguido clientes de esa manera, clientes que a él le ha servido medio porque decía, mira, yo no sé cómo venderme, ya no quiero publicitar más con panfletos y pegarlos en una pared o en una parada de colectivo, sino quiero ofrecer mis conocimientos. Y fue así, de esa manera, donde este psicólogo profesional dijo, mira, tenés que venir conmigo por esta razón. Y era él mismo ofreciendo lo que tenía para decir.
Aparte se le pueden agregar un montón de valores diferenciales, como una música, algunos enganches con unos sonidos, se puede también interactuar con la cita de otra persona. Por ejemplo, si están hablando de neurociencia, por ejemplo, se puede citar alguna de las autoridades importantes de neurociencia que puede tocar ese puntito, entonces le das más validez a ese contenido que estás desarrollando.
Exactamente. Nosotros trabajamos con muchos autores de libros también que tienen la oportunidad de, quizás muy pocas, pero tienen oportunidad de presentar y vender su producto, su material, porque eso también hay que hablarlo claramente. Uno necesita vender lo que crea, ¿no? Y me parece que es muy válido. Entonces, si un autor de un libro necesita una exposición y por ahí tiene muy poca abertura, tiene muy pocos canales, el podcast también es una herramienta para él, para poder también comentar de qué se trata su obra, para mostrar lo artístico de su trabajo. Por eso digo que el podcast está pensado y está abierto para todo tipo de perfiles, no solamente el comercial, el profesional. Hay muchos socios que vienen porque tienen la profesión de la oralidad, entonces vienen y profesan la oratoria, su mando de liderazgo. Hay un montón de cositas que se pueden llegar a hacer, y es tan sencillo y es tan transparente que sos vos hablándole a tus futuros, a esa gente que después te va a llegar por un mensaje de LinkedIn, un mensaje de Instagram, diciéndote, che, te escuché en tal lugar, Juan Domingo, me resultás interesante, podemos pautar una reunión, podemos concretar una entrevista, y así es el lazo.
Cada vez se consume más el podcast, ¿no?
Exactamente. Eso es una tendencia, y eso hay que entenderlo también de este lado. Lógicamente, hay que tener también presente que lo puede hacer cualquiera, pero el tema es también cómo lo haces. Y ahí está el diferencial también a la hora de trabajar. En Chipá Contenido nos destacamos por esto, porque nuestro socio entienda que somos profesionales en lo que hacemos. Claramente puedes prender un grabador en tu casa, en un placar, esconderte con un sonido, con cero sonido ambiente y hablar. Por supuesto que lo puedes hacer. Hacelo. De hecho, hacelo y después vení a trabajar con nosotros y vas a encontrar la diferencia. De encontrar la diferencia en el guión, de encontrar la diferencia a la hora de dar el mensaje, en qué momento hacer la pausa, en qué momento ser sincero con el oyente.
Usar recursos.
Tener los recursos.
Hay otros recursos que tienen que ver con la suba de tono, con las imágenes, con esos recursos que puede ser el viento, que puede ser...
Un montón de cosas artísticas.
Artísticas.
Que quizás lo tenés en la cabeza... O no lo tenés, pero te podemos ayudar. Pero por eso digo, háganlo, vayan, prueben. Y luego consulten con nosotros en la productora y van a encontrar la diferencia.
Que
nosotros...
Para recordarles a la audiencia, o sea, los pueden ubicar en, habías dicho, en LinkedIn.
LinkedIn, también en Instagram, allí nos pueden buscar como Chipá Contenido, también pueden, en todas las plataformas estamos. Si no, preguntan acá a Juan Domingo, le dicen, che, ¿cuáles eran los chicos de Chipá Contenido?
Por supuesto, va a estar en la sección de entrevistas. Van a tener en nuestro portal, que es www.elobservatoriodeltrabajo.org, sección entrevista, va a estar el podcast de este programa, porque bueno, nosotros también nos fuimos dando cuenta, porque dialogando con muchos profesionales de distintos lugares del mundo, de España, de México, de Miami, de Portugal, de Brasil, de Chile, de aquí de nuestra rica y querida y amada República Argentina, me dicen, ¿y el podcast del programa lo tenés? Y cada vez me pedían más, y cada vez me pedían más. Y bueno, también nosotros estamos pensando muy seriamente en profesionalizar nuestro podcast. Por eso... también lo llamamos y les consultamos a Chipá Contenidos y le dijimos, bueno, pero acá hay un cambio increíble de paradigma en la difusión de los contenidos. ¿Por qué no venís a contarnos empíricamente esta historia? Bueno, y está aquí con la historia de Chipa Contenido, Álvaro Garay, que tiene un equipazo, ¿no? Son tres socios, ¿no? ¿Quiénes son Chipa Contenidos? Contanos ahí.
María Jiménez, la señorita Natacha Grabre-Camors, quien le habla, Álvaro Garay, fundadores de Chipa Contenido, productora de podcast. Búsquennos, vengan a trabajar, anímense, no mordemos. Y la verdad, lo que le decimos, no los tratamos como clientes, son socios, porque a nosotros nos interesa que si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien, porque nos interesa la estética, nos interesa el producto.
Ustedes que son profesionales de los medios de la comunicación, decidieron reconvertirse, también han participado y han sido ganadores de muchos certámenes, ¿no? Aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Es pata fundamental esto de tener... entender que muchas veces uno dice, ok, bien, perfecto, ya llevo una temporada con este mismo micrófono, con esta misma consola. Es hora de dar el salto, porque uno siempre tiene que seguir avanzando, Juan. Uno siempre tiene que seguir desafiándose, tratando de alcanzar el último rendimiento, ser lo más profesional posible. Chipa Contenido ha participado al menos en el último año, de emprender con perspectiva de género. Lo hemos ganado, hablamos de desafíos que plantea el gobierno de la ciudad, donde vos podés participar, presentas un proyecto, y bueno, hemos ganado. Uno de los ganadores hemos sido nosotros.
Qué interesante, porque hoy leyeron el informe que el 22% de las mujeres y ustedes tienen su proyecto con impacto social, fundamentalmente abierto a la participación de la mujer en este proyecto, y lo ganaron.
Exactamente, más del 60% de la productora está integrado por mujeres. Wow. Entonces eso también te marca una sensibilidad, un extra a la hora de trabajar. Y también hemos ganado en el último mes el programa de apoyo a la competitividad, que es el PAC, que también era para una convocatoria de emprendedores. Estamos participando de otros proyectos también a la altura de esta entrevista. Estamos participando también de otros proyectos. Soy muy cabulero, soy futbolero, no lo quiero mencionar, pero realmente es meterse también, es mucho tiempo, hora silla, y a leer y a entender cómo son los proyectos, cómo hay que presentarlos. No es nada sencillo, pero no es nada imposible, porque nosotros lo ganamos.
Y esto suma a la hora de ir creciendo, ¿no? Porque han podido cambiar equipamiento, han podido mejorar, tienen hoy su propia productora.
Es una realidad que nosotros teníamos una consola, una computadora, tres micrófonos y ya. Y un día era en la casa de alguien, después la casa de otro, y la locación era constante, en constante movimiento. Este año, por suerte, luego de estos dos concursos que hemos ganado, dijimos, ok, plantemos raíces, tenemos un estudio propio, tenemos un estudio profesional, con herramientas, con micrófonos, con consola, con todo a la altura de la profesión que lo amerita, y nada que envidiarle a nadie, pero nos llevó un tiempo. Llevamos 4 años y hace muy poco montamos nuestro propio estudio. O sea, lo que quiero decir es real, sucede, y nosotros lo conseguimos.
Bueno, este medio de comunicación se llama el Observatorio del Trabajo, y tenemos como objetivo no solamente centrarnos en los cambios que hay en la organización de los procesos de trabajo, pero también en los cambios que hay en el mundo de los negocios, que los negocios son los que generan trabajo, las empresas generan empleo, generar empleabilidad también. Así que bueno, nuestro objeto en el día de hoy también es ayudarlos a que ustedes le hables a los posibles clientes que pueda haber en todo el mundo habla hispana, y que les digas por qué, además de todo lo que nos contaste en un minuto, tienen que trabajar de socio con Chipa Producciones.
Primero, si te lo estás preguntando, si podés, la respuesta es sí. Y el segundo paso que tienes que hacer es contactarnos a nosotros, Chipa Contenido, y vas a entender la diferencia entre pensar y hacer, que es lo que nosotros nos dedicamos. Somos profesionales, entendemos las nuevas herramientas, el podcast es tendencia y ahí está tu nicho. Así que no dudes, contactanos, vení a trabajar con nosotros y vas a entender que era el camino correcto.
Álvaro Garay lo dijo todo. Así que le agradecemos a Franco Palermo en la producción técnica, a Leo también, que nos viene acompañando hace muchos años aquí en Radio Cultura, en las distintas temporadas que pudimos estar aquí con ustedes. Y desde aquí, a todo el mundo los saludamos y le decimos que los saludamos y que les decimos que, como dijo él, podemos. Tenemos que cambiar la realidad de nuestras vidas. Tenemos que generar que nuestros mercados crezcan. Y para eso lo tenemos que hacer poniendo el trabajo, poniendo el empeño, eso que nos legaron los pioneros. Así que te saluda Juan Domingo Palermo, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, del Observatorio del Trabajo.